El silencio puede ser tranquilizador o lastimosamente explícito. Puede ayudarte a recargar baterías o hacerte sentir solo. Conocer un poco más de esta arma de dos filos te ayudará a manejarlo mejor. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de hablarles hoy del silencio. Así, como no lo oyen, el silencio puede ser una manera muy potente de expresión. Por ejemplo, cuando hemos discutido con alguien y no nos habla. No sabemos de esa persona por varios días cuando nos hace la famosa ley del hielo, ¿no? El silencio puede poner a un hijo en un estado de estrés porque los papás no le están gritando, no lo están regañando, sino guardan silencio y eso invita como a la reflexión o hasta a la culpabilidad. El silencio puede ser una oportunidad de reflexión, de relajamiento, en donde puedas cargar las pilas, en donde puedas recuperar energía para enfrentar la vida, los quehaceres diarios. Debe de usarse de todas estas maneras el silencio, pero debemos de aprovecharlo. Parece que hoy en día nos conectamos a escuchar música, prendemos la tele, estamos en una reunión y hablamos todo el tiempo. Creo que si aprovechas 2 minutos al día, no más, 2 minutos, en que ya al final del día estás en pijama, estás metido en la cama, apagas la tele, apagas el celular, apagas el radio, cualquier cosa que te haga ruido y te quedas en silencio. Y ve pasar los pensamientos que llegan a tu mente. No los trates de analizar, no trates de encontrar una solución, solo velos pasar. Solo concéntrate en respirar. Solo disfruta de que no haya ruido. Y luego sigue adelante. Eso yo creo que te va a ayudar muchísimo a recuperar un equilibrio que a veces perdemos durante el día con todas las responsabilidades, urgencias, estreses que nos enfrentamos. Por otro lado, aprovéchalo también en tu relación de pareja. A veces estar cómodamente sentados, cada quien haciendo lo suyo sin hablar. Uno lee, otro está nada más ahí medio tomándose una siesta y demás. Es un silencio que une con los hijos, con la pareja, con los amigos, con la familia. Y por supuesto, a la hora de querer dar una lección, querer que haya alguna consecuencia por un error de otra persona, utiliza también el silencio en vez del grito, la ofensa, el enfrentamiento. El silencio es un arma muy poderosa. Hay que aprender a usarla en todas sus facetas para que mejoremos nuestra vida. Para que, curiosamente, haga más fuerte nuestras relaciones. Para que también, mediante el silencio exterior, encontremos el silencio interior que se convierte en paz, que se traduce muchas veces en la felicidad que todos merecemos. Pues muy bien, cerrado este mensaje del silencio, ahora me dispongo a no tener silencio porque le tengo que responder a sus consultas. Y el día de hoy empiezo con Muñequita, que me dice Mónica. Traigo un sentimiento de culpa feo y me es difícil superarlo. Soy una persona no tanto extrovertida. Soy más bien calmada y que le gusta platicar, pero casi no comparto mis experiencias de vida. No sabría decirte por qué. Quizás porque he tenido muchas inseguridades en mi vida. Ya pasadita mi adolescencia, como de los 18 a los 23, sufrí mucho la fobia social. Tanto así que no era capaz de mirar a las personas para dar un saludo siquiera. Fue terrible esa etapa. Lo peor es que la pasé sola, porque no había nadie que pudiera entenderme. Creo que todo se debía a que mi mamá fue un tanto protectora por una manera de pensar un tanto ignorante de su parte. Con decirte que yo empecé a estudiar la prepa por mi propia cuenta ya cuando estaba grande, pero ella nunca estuvo de acuerdo, me daba un rotundo no, pero nunca le entendí a pesar que la escuela yo me la pagaba. Ahora comprendo su manera de pensar, era su protección. Decía que trabajaba mucho y que quería que descansara, pero en fin. Fueron momentos bien difíciles. Estuve yendo con varios psicólogos y nunca entendieron mi problema. solo cobraban. Lo que me ayudó mucho era cuando tomé un curso de superación personal. Eso me ayudó bastante, pero en la actualidad soy una persona tranquila. Me gusta concentrarme en mi trabajo. No soy una persona tan sociable. Lo que genera mi sentimiento de culpa es que no comparto. Soy muy reservada. Te diré que me gusta ser así. Creo que no tengo mucho que compartir. No sé hacerlo. Yo miro en los demás que comparten sus experiencias con detalles, santo y seña. Me gusta escucharles, pero no compartir igual. Debo aprender a hacerlo y cómo, Mónica. A ver, muñequita, yo creo que ser introvertida, estar más para adentro, como dices tú, no compartir tanto de tu vida es una forma de ser. Aquí no hay bien ni mal y no entiendo la razón de la culpa. ¿Debes de corresponder en el mismo monto? ¿Contar el número de palabras que te dijo la otra persona para que tú iguales el monto de palabras o el peso de las confidencias? No, muñequita, yo creo que nosotros estamos, si se vale lo voy a decir, obligados a ser buenas personas, a ser buenas amigas, a ser honestos, a ayudar a la gente, a, ¿no?, dar servicio en general. En mi atención a una amiga porque me quiere compartir una experiencia buena, mala, alegre, triste, la que sea, aquí estoy para ser oído. Seguramente, muñequita, tú eres una gran persona para conversar, para las confidencias, porque das, prestas oído. Ahora, si además, obviamente, le sumas la discreción, pues te conviertes en un gran apoyo para muchas personas. Yo no creo que debas de compartir igual. No creo que debas de corresponder de la misma forma y mucho menos creo que esto te deba dar sentimientos de culpa, mi querida muñequita. Lo que sí creo es que aprendas poco a poco, muy gradualmente, suavecito, conforme vayas agarrando confianza, a entregarte también. Es decir, uno cuando tiene una amiga, tiene un grado de entrega, ¿no? Me doy en acompañarte. Me doy al decirte, oye, eso que me estás preguntando cómo te queda, si me gusta o no, no me gusta, te estás dando. Y te vas a estar dando también para algún día que conozcas, no sé, en algunos años, ahora, y fructifique después de un tiempo en una relación, pero también debe de empezar con una amistad, con un amigo varón, con un hombre. Y lo mismo, gradualmente le vas contando. Pero así como, ah, ¿y tú de dónde eres? Ah, pues yo soy de Ciudad de México. Ah, sí, ¿cuántos años tienes? Ah, pues tengo tantos años. ¿Y qué? ¿Cuál es tu comida favorita? Pues el mole poblano. No, eso es todo mis datos, muñequita, no los tuyos. Pero poco a poco, conforme la amistad también se va dando, tú le vas contando. Resulta que hay amigas que se sentaron contigo y en la primera media hora te contaron su historia desde que nacieron hasta el día de hoy. Ese es un estilo. El tuyo es asentir, opinar, reírte, participar de esa manera y tal vez decirle, no, fíjate, a mí no me gusta el helado de chocolate. Y con eso estamos bien, muñequita. No está mal quién eres. No eres una persona débil, por ejemplo. A lo mejor tuviste gran timidez, esta fobia social, esta ansiedad social que te agobió por un rato de tu vida. Pero, número uno, la superaste. Y número dos, fuiste lo suficientemente asertiva, dirigida al objetivo, que a pesar de que la protectora de tu mamá, llena de cariño, trataba de impedirte que te agobiaras con estudios además del trabajo, tú lo hiciste, pagado por ti y esforzado por ti, muñequita. Yo creo que aquí hay gran madera para hacer una gran mujer con M mayúscula. Y vas en el camino, no te presiones tanto. No tengas este feo sentimiento porque sencillamente estés quien eres y ayudas a compensar a las amigas o personas que te encuentres en el camino que den de más. Siempre una se topa con una amiga que es opuesta a nosotros, ¿no? A lo mejor una es más fiestera y la otra es más tranquila. A lo mejor una lee mientras que la otra ve película. Todo esto ayuda a que las amistades se equilibren y haya variedad y sea divertido la conversación y los puntos de vista y demás. Yo creo que estás bien, muñequita, no te presiones. Vas por buen camino, muchacha. Bueno, ahora voy con Ana. Ana me dice, hola, Mónica, sigo escuchándote. Tus consejos siempre son de utilidad y los pongo en práctica las veces que puedo. Quiero un consejo. En abril de este año me enteré que estaba embarazada. Fue una alegría muy grande para mi esposo, para mí y para toda la familia. Pero en julio tuve un aborto. Iniciaron los dolores en la madrugada y sin darme tiempo de nada, lo perdí. Fue muy doloroso para todos. El doctor me dijo que me cuide 6 meses y que después lo vuelva a intentar. Al principio no quería esperar los 6 meses. Quería intentarlo a los 2 o 3 meses. Después dije, está bien, esperaré. Y ahora lo pienso y me ha entrado un miedo pensar que me vuelva a pasar. No sé, ahora quiero esperar más. Lo platiqué con mi esposo y él me dice que para qué esperar más, me dice que si el doctor dijo que 6 meses, con eso debe ser suficiente. ¿Qué hago en este miedo, con este miedo? Ayúdame, por favor. Bueno, Ana, lo primero que te tengo que decir es que lamento muchísimo que perdieras a tu bebé. Este episodio es siempre doloroso, siempre nos asusta como mamás, a pesar de que entendamos que son procesos naturales de la naturaleza, obviamente, ¿verdad? Un poco redundante mi frase, pero procesos que deben de suceder en un momento dado porque algo viene mal, no le quita el dolor, no le quita el que teníamos una esperanza y una ilusión que de la noche a la mañana se corta. Entonces, mi querida Ana, hay que hacer las cosas a pesar del miedo. Porque este miedo no se te va a quitar desde que te embaraces otra vez hasta que obviamente primero llegues a los 4 meses que pasó con tu embarazo anterior. Y te seguirá tal vez más leve, tal vez no se te quite la intensidad, sino sea igual todo el tiempo hasta que nazca tu bebé. Pero hay que hacerlo. Porque la otra opción, Ana, es que nunca tengas bebés por miedo. Que esa va a ser la razón. Y yo creo que no vale la pena dejar de hacer las cosas, es que iba a decir no hacer nada, pero eran demasiadas negaciones. Dejar de hacer las cosas por miedo. Uno debe de tener razones mucho más firmes, más tranquilas, menos emocionales para hacer las cosas, especialmente algo tan trascendente e importante como tener un hijo. Hay mamás que con una sola pérdida de bebé al siguiente se embarazan. Hay otras que les toma 2-3 embarazos antes de que afiance. El embarazo se quede ahí, permanezca y tengas a tu bebé y luego tienen 14 sin problema, ¿no? Ana, no sé cuál sea tu caso, pero si quieres ser mamá, te la tienes que jugar. Y el bebé va a nacer en el momento en que se den las mejores condiciones para que llegue. Ya estás lista, el médico lo dice, tu marido ya lo quiere, tú quieres un bebé y con todo y miedo. Y trata de no alimentar este miedo. Cada vez que te llegue la ansiedad, no hables de él, sino que hagas algo. Te distraigas la mente, el sentimiento, pon tu atención, tu energía en otras cosas. En abrazar y besar a tu marido, en irte a ver a la familia, en cocinar algo, en caminar, dar la vuelta a la manzana y disfrutar del arbolito que viste, del perrito simpático. Distráete, Ana, no alimentes, no dejes que crezca más. Te va a acompañar ese miedo. Es parte natural de lo que te sucedió, pero si tú lo mantienes bajo tu dominio, las cosas van a estar mejor. Ánimo y ojalá y nos participes el día que otra vez estés a la espera de un pequeñín por ahí para mandarte toda nuestra buena vibra y nuestros buenos deseos para que este bebé se haga parte de tu familia. Muy bien, ahora Wendy nos dice, hola Mónica, tengo 19 años y quiero a un hombre de 40 años máximo. Lo supongo, no me quiere decir, que es un poco extraño. Al mes que lo conocí se volvió loco por mí, como si tuviera 15 años. Yo me hice la desentendida porque pensé que se le iba a bajar y a mí no me gustaba tanto. Nos dejamos de ver 6 meses y al reencuentro resultó estar igual de emocionado al verme. Yo disfruto mucho su compañía, excepto cuando muele que ya está viejo, que tiene desórdenes hormonales o que cuando tenía mi edad. Pero luego dice cosas un poco ridículas que se desencajan con su edad, por lo que está un poco necesitado. En su trabajo él es un experto y cuando se relaja y no anda con rodeos de coquetearme, se porta súper masculino, maduro, con los pies en la tierra y eso me encanta. Nunca se ha casado, o al menos eso me ha dicho, y le creo. Y es porque creo que tiene mamitis. Cuando su mamá enviudó, él era niño y único. Y luego él tuvo que trabajar desde chico. Ahora la ve a ella mínimo 2 veces a la semana. La mantiene, creo que se le va todo el dinero en ella. Y en realidad no es un mal partido para casarse. De hecho, él dice querer hacerlo un día. Pero entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Yo no tengo miras de boda ni nada. Pero sé que si quiero una relación con él, se puede dar la posibilidad. Esto de avanzar la relación es nuevo para mí, después de que le insinué que no me gusta a nadie y no haber notado su muy evidente cortejo, me di cuenta que no es lo que yo quería exactamente, ya que él me respeta muchísimo, me siento una dama con él y no una madre o una hermana como cuando estaba con los de mi edad, un poco mayores. Hasta aquí vale, pero ahora, donde trabajamos no permiten relaciones sentimentales entre empleados. Temo que mis sospechas sobre su madre sean ciertas y cómo puedo decirle ahora que sí quiero una relación. Pero con todo lo que te dije antes, lo bueno es que sé que le sigo gustando. Me dice linda y que le encanto, pero luego ¡pum! corta el rollo y se va. No sé qué pasa con él. Muchas gracias por tus maravillosos programas. Los oigo muy interesada. Espero un consejo completo, ya que tú me ayudarás a la decisión final. No quiero seguir con largas. Mira, Wendy, no dudo que sea un hombre atractivo, porque como dices tú, es un experto en su trabajo. De repente, ¿no? Le ves aires de masculinidad, de madurez, de templanza. Pero me diste una lista de focos rojos, de señales de alerta, de cosas que me preocupan para una relación que tú puedas pensar que es estable. Un hombre de 40 años, que tener estos cambios de llego, soy intenso y me voy, tener mamitis, que parezca como chico, luego le achaque la edad, obviamente, porque pues ya tiene 40, que tenga 20, 21 años más que tú, etcétera, son demasiados focos rojos, mi querida Wendy. ¿Por qué no lo tratas un buen rato como amigo? ¿Por qué no tratas a más gente como amigos? Yo entiendo que hasta ahora no has encontrado ni de tu edad o un poco más grande a un hombre con el que te sientas cómoda. Pero si ves con este, tampoco te sientes del todo cómoda. Hay cosas que nada más no te gustan y que además son cosas serias que van a interferir a la larga en una relación que fuera comprometida y de familia. Entonces, no necesariamente hay que perseguir una relación amorosa con alguien que pueda ser interesado. Si además tienes una política empresarial en donde no lo aconseja, pues ¿por qué no mejor tratarse? Tratarse y a lo mejor resulta un buen amigo, un buen consejero. Es muy halagador que le gustes a alguien y que te diga cosas lindas y que medio te persiga a ratos. Y yo entiendo que estás enganchada con eso. Él se muere por mí. Eso siempre es muy atractivo. Pero finalmente, cuando estamos buscando a alguien con quien encontrar la felicidad, Wendy, porque la decisión de pareja es la más importante que vas a hacer en tu vida. No tu vida profesional, no dónde vas a trabajar, no qué quieres estudiar, no qué te vas a poner este día, obviamente, sino la elección de pareja. Eso puede determinar gran parte de lo que va a ser una vida feliz o muy complicada y conflictiva. Entonces estás justo a tiempo de decir, no, fíjate que él tiene todo esto bueno, pero lo malo es tan pesado, es tan señal de alerta, que mejor lo mantengo lejos. Yo creo que este instinto natural de que no perseguiste esta relación es una especie de claridad de ver lo que sucedería en la relación. Yo no la recomiendo como una relación de pareja por lo que me estás diciendo, Wendy. Así que, bueno, yo espero que mi opinión te ayude en tu reflexión y decisión final y tú decidirás qué es lo mejor para ti. Después está Yoli, que me dice, hola Mónica, llevo oyéndote esporádicamente desde el 2007, pero siempre aprendo algo que me sirve muchísimo. Muchas gracias, Yoli. Tengo 20 años. Ahora te vengo con la siguiente cuestión y perdonen si me oigo muy diva. Quiero que me digas cómo le hago para que los hombres que conozco no se enamoren de mí. Es bastante pesado hacerse la que no se da cuenta. Me tengo que aguantar sus miradas, a veces lascivas, y lo peor es que de 10 hombres que les gusto, solo uno me regala flores o me invita a un café. El resto son inmaduros, inseguros, todo eso lo noto, y así son todos los hombres que me rodean. Por eso no quiero tener novio, pero en mi trabajo no puedo evitar relacionarme con ellos. Piensan que por saludarles de beso o sonreírles, ya les estoy diciendo que soy suya. ¿Qué hago? A ver, mi querida Yoli. Aquí hay dos factores. Primero, en que los hombres son entes muy sexuales, ¿no? La hormona dominante es la testosterona y el impulso sexual está muy influido por la testosterona, ¿ok? Entonces, es lógico que cuando ven a una mujer, la evalúen, casados, solteros, no importa, flacos, gordos, altos, bajos, de una manera sexual. Pero eso no quiere decir que me voy a aventar a darle de besos, de arrancarle la ropa, mi querida Yoli. Eso nada más dicen, está guapa, no está guapa, está buena, perdónenme el término, o no lo está. Es inteligente, luego ya pasamos a la parte más interna, afortunadamente, pero como o es agradable o no lo es, etcétera. Esto lo hacen todos los hombres. Pero la reacción inicial, este primer revisada y catalogada que hacen de todas las mujeres, Yoli, no solo de ti, puede pasar a un segundo plano, y ahí viene el segundo factor de lo que yo te hablaba, dependiendo de la respuesta de la mujer. Tienes 20 años, estás en perfecto momento de revisar también cuál es tu actitud frente a los hombres. Hay mujeres, como también hay hombres, que son coquetos profesionales, que sencillamente esa es su forma de llegar, coqueteando. Das señales que provocan que los hombres reaccionen a estas señales. No significa, creo yo, mi querida Yoli, yo no conozco a todos los hombres que te rodean, que están enamorados de ti. Enamorarse es un nivel mucho más allá. Yo creo que pueden decir que les gustas o que le gustó la señal, o se enganchan ante tu señal coqueta. Lo he dicho muchas veces en este programa. Si cada vez que una mujer me dice, es que cada vez que me topo con un hombre es un controlador, no sé por qué siempre me topo con controladores, o por qué me topo siempre con celosos, o muchas veces es porque tú das señales de controlable, mi querida Yoli, y entonces vienen, siempre se da esta dinámica de depredador y presa, ¿no? De positivo y negativo. Si yo doy señales de que soy una mujer débil, vulnerable, controlable, lo más seguro es que se acerque a mi vida un hombre que quiera ponerme en control. Tonto estaría el hombre que sea controlador que se va a topar con otra controladora. La relación no duraría más de 3 segundos, ¿me explico, Yoli? Entonces, yo creo que mucho de lo que te está pasando es por cómo tú reaccionas. Y generalmente cuando digo esto, me dicen, no, Mónica, pero para nada. O sea, no uso minifaldas, no me aprieto la ropa, no uso escotes. Hay veces que sí, no lo sé, Yoli, cuál sea tu caso. Pero es toda una actitud. Se ha visto y está comprobado, fíjate, el otro día leía como en un estudio científico, ¿no? El que la mujer sonría mucho y mueva el pelo, el hombre lo lee como coqueteo. Entonces, no se trata de que tú te vuelvas un soldado, ¿no? Como un robot. Hola, buenas tardes. No, es bueno ser amable, ser agradable, ser cercana en un momento dado. Pero es el punto después de tu comportamiento en donde todos estos hombres saben, esta es nada más una mujer agradable, amigable, pero nada más, no está abriendo puertas para una relación. Porque todas las mujeres, Yoli, tenemos que tratar con hombres en el mundo real, a nivel social, a nivel profesional. Yo trabajo con muchos hombres en mi trabajo. Y, bueno, yo me imagino que a través de haberme oído desde el 2007, tú sabes que soy una persona expresiva, ¿no? Y saludo con mucho gusto y qué gusto verte. Pero nunca nadie me ha hecho una propuesta indecorosa, como título de película, porque saben que mi comportamiento es amigable y hasta ahí, ¿no? Que siempre pones tú un estilo de tratarte. Siempre espero que inspires, que seas una dama y, por lo tanto, eres agradable y todo, pero no más familiaridades. Entonces, mi invitación, mi querida Yoli, es a revisarte, porque esto no es casualidad. Es un poco lo que tú también provocas. Llegará el día en que verdaderamente uno de estos hombres te haga ojitos y tú respondas a estos ojitos, y entonces ahí sí te pongas a coquetear con todas tus fuerzas, siempre con dignidad y buen gusto, pero para encontrar al hombre de tu vida, de eso también se trata. Entonces, bueno, tú me dirás, Yoli, cuando me preguntas qué hago, esa es mi invitación. Espero que te sirvan mis comentarios. Luego Lulis me dice, hola Mónica, mi hermano menor tiene 18 años y tiene talento musical, pero abusa de ello. Ha hecho que mis padres le compren hasta 5 instrumentos diferentes, todo con la promesa de que va a aprender bien, pero al final los acaba dejando por una razón u otra. Cuando era niño, aprendió piano, y llegó a ser tan bueno que cuando se dio cuenta, dejó de estudiarlo y ahora es malo, muy malo. Eso le causa frustración, porque además asocia esa época de su vida cuando era antisocial y narcisista. Ahora ya no lo es, pero sigue siendo algo soberbio. Mis padres ya no saben qué negociar con él, porque luego inventa mentiras de que ahora sí se va a aplicar, pero yo veo que su sueño dorado es irse a tocar en bares y fiestas, ¿puedes creerlo? Desafortunadamente tiene varios amigos ahí y ahora que se quedó un año sin hacer nada, le inventa pretextos a mi madre para convencerla que lo deje tocar a esos lugares. Yo sé que él no es vicioso, pero le gusta sentirse del grupo, que lo adulen porque es el que más sabe. Claro, se compara con los que son aficionados. Y ganar dinero. Mi padre le propuso estudiar para abogado el año pasado y él dijo que sí, pero a la mera hora confesó que no lo haría y que lo suyo era ser filósofo. Y tiene talento, pero mi padre sabe por experiencia que las escuelas que puede pagar no enseñan bien. Te hacen a fuerzas de un partido y con la susceptible que es mi hermanito, También confiamos en que si supera sus problemas emocionales, volverá a tomar el piano. Pero él es muy terco y sabe que si se pone hosco, mis papás no le molestan más, para evitar que le dé un ataque de ira. Entonces puede irse a encerrar a su cuarto y jugar videojuegos. Él es inteligente, noble, estudia, pero solo cuando le da la gana. Y quizás su problema es que se sabe listo y que aprende fácil. Por eso no se esfuerza lo suficiente. Yo lo quiero mucho, pero también me duele ver que sea tan chantajista. Incluso se victimiza diciendo que mi papá nunca lo quiso, falso totalmente, y que mi mamá lo consintió demasiado. Cierto, pero de unos 6 años para acá, que ya no lo hace. Y por si fuera poco, mi hermano es disléxico, pero no se esfuerza en hacerse entender siempre. Me gustaría que me ayudaras, gracias. Pues, mi querida Lulis, no sé en qué te puedo ayudar a ti. Este es tu hermano. Es la vida de tu hermano y tus papás, de hecho, que están promoviendo ciertas cosas al hacer o dejar de hacer. Este, mi querida Lulis, no es tu problema. Este no es tu asunto. Yo sé que quieres a tu hermano y que quieres verlo salir adelante. Yo creo que cada quien debe encontrar su camino. Si este hombre es músico y quiere estudiar filosofía que a lo mejor alimente su lado artístico, más que empeñarlo a hacer alguna carrera de otro tipo como tenía pensado tu papá, a lo mejor el alimentar su interés hará que florezca. Pero, mi querida Lulis, este es asunto de tus papás con tu hermano. Tú puedes sugerir, oye, papá, pues a lo mejor sí, verdaderamente, si quiere estudiar filosofía, es una carrera, y el hombre va a ir madurando y no va a ser tan vulnerable como para dejarse influenciar por algunos partidos o no. O a lo mejor sí, pero tendrá que vivir su vida y su camino. Tú podrías opinar eso, Lulis, con tus papás. Y tus papás podrían o no hacerte caso. Pero creo yo que en todo esto, Lulis, lo único que tú eres una especie de espectadora, ¿no? Tú ves lo que está sucediendo. Si alguien te pide tu opinión, pues dala. Si tu hermano se acerca a ti y te hace alguna confidencia de que no sé qué hacer con mi vida, pues opínale. Pero ¿de dónde crees que surgen también los grandes grupos musicales de chavos, de muchachos, que tienen inquietudes y que verdaderamente quieren empezar tocando en bares y en conciertitos chiquitos y tal y cual, y empiezan a trabajar hasta que pegan? Yo no sé si tu hermano es un futuro famoso, no lo sé. Pero eso es su historia. Si tu hermano me quiere escribir diciendo, oye, Mónica, no sé a dónde voy, de dónde vengo, ni qué hacer, entonces yo le opino a tu hermano dándome él información personal de lo que le sucede, Lulis. Aquí mi único comentario es, tú preocúpate de ser la mejor Lulis que se te pueda ocurrir. Una buena persona, alegre, compasiva, colaboradora, trabajadora, responsable, honesta, etcétera, etcétera. Una M con M mayúscula, una mujer, perdón, con M mayúscula. Y lo demás se dará, Lulis. No podemos controlarlo todo, no podemos mantener a la gente de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor para ella. A veces la gente tiene que equivocarse gravemente, como nosotros nos equivocamos o nos hemos equivocado o nos equivocaremos gravemente, porque en esas raspadas está la verdadera enseñanza y el crecimiento de la vida. Así que deja que tu hermano crezca y mientras tanto tú, pues, a trabajar en ti. Dragon Luis finalmente nos escribió y nos dice, hola, Mónica Bulnes de Lara. Luis siempre me habla con mi nombre completo. En esta ocasión espero ser más breve. Fíjate que en agosto fue mi cumpleaños y le comenté a mi mamá que si me ayudaba con la comida para festejarlo en una casa de una profesora de inglés, la cual toda mi familia ya conoce. Lo hice ahí porque la profesora se ofreció a prestarme su casa. Mi mamá se sintió mucho. Le dije que con confianza me hubiera dicho que no y lo entendería, pues todo lo puse en mi cuenta y ella se sintió utilizada solo para cocinar. Desde que pasó eso no para de recordarlo, y en cada discusión que tenemos lo trae a colación. ¿Cómo podría manejar esto? ¿Crees que cometí yo el error? Te platico que desde siempre he tratado de convivir con mi familia, pero a veces dejan pasar un cumpleaños sin celebrar ni nada, y yo quería hacerlo de manera diferente. Y mi mamá piensa que prefería a la maestra que a ella. Espero tu respuesta. Mira, Dragon Luis, las mamás podemos a veces ser muy sentimentales. Queremos siempre, siempre, te lo digo de una vez, queremos ser la número uno en la vida de nuestros hijos, aunque cuando llegan los amores en la vida de nuestros hijos, sabemos que pasaremos al número 42. Pero siempre queremos esto, ¿ok? Y cuando el hijo decide ir a otra casa, a pesar de que a lo mejor yo en el fondo no pensaba hacer nada en la mía, siento que no soy la primera. Entonces, tu mamá está sentida, como bien lo dices, por algo que tú no hiciste mal, Dragón Luis. Yo creo que todos tenemos el derecho de decidir cómo vamos a festejar nuestro cumpleaños, especialmente si no le estamos pidiendo que asuman gastos, por ejemplo. Ay, fíjate, mamá, que yo me quiero recorrer el mundo, Europa, Asia, Oceanía. Entonces, págamelo. Pues entonces puedo entender que eres un abusivo, Dragón Luis, y que hiciste mal. Pero eso no fue el caso. Pero el que tú tengas la razón, el saber que no cometiste ningún error, no le va a quitar el sentimiento a tu mamá. Y ese es nuestro objetivo. Volver a contentar a tu mamá. ¿Ok, Dragón Luis? Porque es mejor llevar la fiesta en paz. Entonces, la próxima vez que lo saque, tú sé muy cariñoso, tú sé muy lindo con tu mamá, ¿no? Normal, espero, como lo eres todo el tiempo. Y la próxima vez que te diga, y además, no, hiciste tu cumpleaños en casa de otra señora y preferiste. Yo, ay, sí, mamá. Qué metida de pata, ¿verdad? No, no, para la próxima te voy a venir a dar lata a ti, aunque todo el desorden sea tu casa. Ya no, ya me quedó clarísimo, sí, mamá. No debí de aceptar en casa de la profesora de inglés. Ella tan amable, claro está, pero no, mamá. Créeme que esto es una lección aprendida. La próxima tú eres la número uno, porque no solo es la casa, mamá, sino la comida. Si por eso te la pedí a ti, porque vuelves loco a la gente con lo rico que cocina. ¿Me explico, Dragón Luis? Llénala, agóbiala, dale una impresionante sobredosis de amor. Pero así entre risas, ¿eh? Y jugueteando. Y siendo el hijo lindo y tierno que toda mamá derrite. No sé cómo se lleven ustedes. Pero a lo mejor si le das por su lado. Si refleja su sentimiento. Entiendo que te haya molestado, mamá. La verdad es que no pensé que te fuera a molestar y lo hice. Lo siento mucho por haberte molestado. No, porque de lo que hay que disculparse no es de que tú hubieras festejado tu cumpleaños donde tú quisiste, Luis. Sino de que hiciste algo que a tu mamá no le encantó. Eso es todo. Eso es todo. Y embarrándola de amor por todos lados, creo que se le va a pasar. Ahora, si es de estas personas que no sueltan las cosas, créeme que en 42 años que ustedes discuten te van a decir, y claro, en el 2013 hiciste una fiesta que no fue en la casa. Entonces tú le dices, sí, mamá, tienes razón. Y le vuelves a decir sí verdaderamente, por eso desde entonces ha sido en tu casa. Y listo. Me explico, Dragon Liz, el objetivo no es tener la razón, el objetivo no es saber que no hiciste nada malo, eso que te sirva para tener la conciencia tranquila, claro está, pero el objetivo es volver a suavizar a tu mamá. Así que manos a la obra y ahí me cuentas sobre la reconciliación, ¿sale? Y eso es todo por hoy, amigos, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.